¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Cristian Mancilla, gerente general de FIBrand. Cristian, muy bienvenido a Revolución Circular.
Muchas gracias, Petar. Gracias por la invitación.
Cristian, para mí es un gusto tenerte porque realmente FIBrand, como una consultora que ha estado atendiendo a distintas industrias, considero que han sido testigos presenciales de lo que ha estado ocurriendo en Chile y en otros rincones de América Latina en este camino hacia la sostenibilidad y la economía circular. Pero antes de entrar en materia, te agradecería como contexto general para quienes nos ven y escuchan en Chile, en América Latina y en todos los rincones del planeta que nos contaras qué es FIBrand, cuál es su historia y cuáles son sus principales proyectos y servicios.
Bueno, primero, darte las gracias por la invitación. Y creo que estamos preocupando para tratar este tema que bordea lo técnico, pero que se trata de manera más pobre. Te agradezco por eso. Respecto a FIBrand es una empresa de investigación y consultoría, pero tenemos la particularidad que estamos especializados en el mercado industrial. Particularmente trabajamos en minería, en energía, en agroalimentos y en construcción. Bien, esto lo hacemos acá en Chile, también lo hacemos en Israel, desde Canadá hasta Chile, derecho, hablando de Centroamérica, México, todos los países un poco más industrializados. Principalmente trabajamos fuerte, transversalmente en la actitud que abordar. Primero, innovación. Segundo, apoyo a la política pública. Tercero, competitividad. Y cuarto, sustentabilidad. Sustentabilidad es el más nuevo, digamos. Desde nuestra perspectiva, seguramente vamos a tocar más adelante. En esos ámbitos. Bueno, y ahí, en definitiva, hacemos investigación y consultoría en distintos ámbitos, desde aspectos competitivos, precios, mercado, valorización de tecnologías, por ejemplo. Ese es un servicio que me gusta todo promocionar porque es un servicio súper poco común. Es un servicio que presta poca empresa y nosotros ya llevamos buen tiempo, yo diría cerca de 6, 7, 8 años más o menos haciendo, ¿no? Y nuestra pega ahí es bien específica, es como ponerle valor a las tecnologías, ya sea porque las están desarrollando, o porque alguien las quiere comprar, o alguien las quiere licenciar. Por distintas razones, digamos, nos contactan para poder dar el precio, para poder dar un mercado. A veces se hace al revés, muchas veces desarrollar tecnologías sin saber a quién se les va a vender. Nosotros un poco resolvemos ese problema.
Exacto.
Y eso es un poco lo que nos dedicamos, y ahí tenemos de clientes de compañías mineras, universidades, etc. Y bueno, nosotros operamos acá en Santiago, pero como te comentaba, tenemos operación, hacemos perjudicio, vía Chile y toda Latinoamérica.
Excelente, Cristian. Es interesante, dado que yo le he seguido la historia, y bueno, más adelante vamos a también contar cómo se han cruzado nuestros caminos, particularmente en ciertas actividades. Este enfoque industrial, que no es algo común tampoco en la consultoría chilena y latinoamericana, nosotros siempre decimos en Revolución Circular cómo lamentablemente desde los 80 hubo un proceso de desindustrialización, pero sin embargo hoy vemos con optimismo que a través de la circularidad se puede revertir eso, pero desde los cuatro pilares que comentabas, cómo este cuarto pilar de la sostenibilidad ha ido floreciendo cada día más y más. Y esa es mi segunda pregunta. Ya que están enfocados en esta área industrial tan interesante para la gente que nos sigue en cada capítulo, ¿cómo ha comenzado FIBrand a integrar los temas de sostenibilidad en sus servicios? Y quizás también le agrego a la pregunta, ¿han comenzado a ver algo de economía circular?
Nuestra aproximación a la sostenibilidad ha comenzado como bien paulatina. Nosotros partimos en aproximadamente 14 años, y los temas de sostenibilidad en ese minuto eran más bien normativos. Ponía ojo un poco los impactos que había derivados de la producción, pero más que nada por miedo a una multa o por llevar algo. Y eso era lo que marcaba. O sea, ver un negocio detrás de esto era una cuestión impensable. Todo lo contrario. Si uno se hacía cargo de esto, dejaba de ser negocio. Básicamente eso era eso. Y ahí metido no solamente en temas medioambientales, sino que también sociales, de la propia, no de la comunidad circundante, sino de los propios operarios. Nadie se preocupaba los operarios en la línea de fuego, era muy, en los casos, tenemos los casos graves, un poco ya empezaban a tomarse. Sin embargo, eso fue poco a poco cambiando, motivado, creo yo, por la normativa, sin duda, cada vez que las cosas se ponían más estrictas. Y cuando ya empezó a tomarse un tema de mercado, las compañías empezaron a incorporarlo todavía bajo la lógica de tener que cumplirlo, esa es mi opinión. Y hoy día, último, y diría último hace 3 años, 2 años, quizás menos, recién empiezan algunas personas dentro de compañías particulares a ver negocio de trabajo. Y eso yo creo que el cambio de paradigma central, pero produzca el cambio de tratar la economía circular, no por la idea de tener un impacto medio ambiental o responsabilidad, digamos, parte de ahí. Como que se puede generar mayor utilidad particularmente a través de la economía circular, o sea, de la sostenibilidad en general, la economía circular es parte. Eso es un poco lo que nosotros hemos visto, y de hecho, de ahí un poco nació la historia de por qué incorporamos el área del ambiente. ¿Ya? Y nació un poco por eso mismo, para descubrir esos espacios de negocio dentro de la operación.
Excelente, excelentes puntos porque das en el clavo del diagnóstico que a esta altura nosotros podríamos decir ya más de 160 capítulos, 7 temporadas de Revolución Circular, donde exactamente esa es la conclusión a la que llega la mayoría de las empresas, que yo no tengo duda, son las que muchas veces trabajan con Fibran, de que se comienza a ver la economía circular como una oportunidad de negocio, de generar flujo de caja, que si bien trae consigo de la mano el triple impacto económico, social y ambiental, pero desde esta posición privilegiada que ustedes han tenido en esta transición hacia una mirada sostenible y circular, ¿qué cambios has observado en la adopción de las prácticas de sostenibilidad, de economía circular, en sectores que son extremadamente interesantes para las personas que siguen el podcast como minería, energía, agricultura? Y bienvenido si tienes otras industrias donde también has visto esta transición y esta adopción de nuevas formas de hacer negocio.
Sí, yo creo que los cambios más drásticos, por llamarlo de alguna manera, yo creo que han sido minería. En energía, y principalmente nosotros estamos en las renovables y no convencionales, viene más o menos ligado la idea del impacto. Pero en minería, creo que ahí han habido los principales cambios. En agroindustria, no tengo tan claro la masificación. Sí, he visto particular principalmente en las empresas ligadas a la producción de alimentos, pero poco en la parte agro. De hecho, el año pasado o antepasado, nos tocó actualizar la hoja de ruta de la industria de alimentos, ¿ya? De chilena. Y en esa actualización de la hoja de ruta incorporamos dos pilares fundamentales. Uno era la sostenibilidad y el otro era la industria 4.0. Antiguamente la hoja de ruta estaba sustentada como la lógica de la fruticultura de exportación, y la única, podría decir, como vinculación directa con sostenibilidad era el área de packaging y embalaje. Y ahí había una lógica un poco de revalorización de residuos y embalajes más ambientalmente amigables, pero ahí nomás, ya. En cambio, hoy día, al tener estos pilares, y recién, y esto fue el año 2022, finales del 2022, recién en la industria de agroalimentos, particularmente en el agro, se están metiendo más temas, se está promoviendo. Hasta el momento habían como casos particulares por aquí, por allá, una pizquera que utilizaba los productos para poder pintar su propio viñedo, cosas como ese tipo. Pero eran muchos casos bien. En la construcción es donde menos me vi. Y es donde, me da la sensación por una limitante del negocio mismo, porque poco los proyectos de construcción están limitados por el valor del metro cuadrado en el sector donde está construyendo el proyecto. Como ese valor está fijo, comillas, está determinado, nosotros hemos hecho varios estudios y en esos estudios se reconoce que en realidad es muy difícil traspasar a precio esa mayor inversión en el negocio sostenible, ¿cachai? Energéticamente hablando, los materiales o incluso el mismo diseño o la arquitectura del. Y por eso, y los proyectos están dados, entonces pagar más la posibilidad de capitalizar un poco inviabiliza esa oferta. donde se pueden hacer más esfuerzos es en la parte B2B, digamos, de la cadena. Es decir, aquellos proveedores que proveen a la constructora con materiales nuevos, con materiales nuevos, tratando de, en lo posible, no aumentar. Eso más o menos como un vistazo general, pero en la minería ha sido un cambio bien fundamental. La minería ha sido un cambio bien fundamental y me da la sensación que promovido también por las dificultades productivas que han habido. Bueno, la varianza de precios, ¿no es cierto? Pero también la pérdida de competitividad general de la industria. El yacimiento más bien, por decirlo, en los costos de producción son más altos, esa serie de cosas que todo el mundo sabe. Eso abrió la puerta a la innovación. Desde hace 10 años, por ejemplo, donde no había muy poca innovación, y los procesos eran más o menos los mismos de hace 50 años, y al abrir la puerta a la innovación, creo que también se abrió la puerta a la sostenibilidad. Ya, iban como más o menos de la mano. Que había muchos proyectos que apuntaban a ambas cosas. Proyectos de innovación que reducían, por ejemplo, el uso de ciertos consumibles, ciertas innovaciones que ayudaban a hacer un uso más eficiente de la energía, innovaciones que apuntaban a mejorar la relación de la compañía minera con las comunidades, por ejemplo, por medio del uso del agua, innovaciones que tenían que ver con el manejo del polvo, que eran problemas que tenían ciertas compañías, innovaciones que tenían que ver o tenían relación con el cuidado de glaciares. No sé, se me vienen a la mente muchas propuestas innovadoras desde el mercado y además de mejorar la productividad o los costos asociados a la aplicación, derivaban en algún tipo de impacto o minimizar algún tipo de impacto climático o medio ambiental. O sea, bueno, tecnologías de seguridad operacional difícil, también en la misma línea.
SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Comparto completamente tu diagnóstico y de hecho también reafirmas la tesis que nosotros tenemos de que no se puede hablar de economía circular sin mencionar las tecnologías de la industria 4.0 y viceversa, ¿no? Y tú nos señalas en el caso particular de la industria minera cómo la innovación fue la puerta para que entrara una visión mucho más circular del proceso. Y también interesante los casos que nos describes de la circularidad y la sostenibilidad desde el punto de vista de los desechos y de las operaciones que se generan en la industria minera. Pero también, Cristian, quizás otra escuela de pensamiento que se ha ido desarrollando en la economía circular y la minería, ya que estamos tratando este tema, son los procesos y los desechos industriales que se generan en ella misma. Y ahí es donde yo creo que se abre un universo extremadamente interesante y que particularmente a mí me ha tocado compartirlo en distintos escenarios a nivel del mundo, que es la participación y esta relación simbiótica que tiene la industria minera con sus proveedores. Y ahí, Cristian, ustedes, Fibran, han dado un paso gigantesco en la ayuda a visualizar, a visibilizar a los proveedores de la industria minera con el ranking de proveedores de la minería que ya lleva bastantes años, desde el 2012, si no me equivoco, ayudando, yo aquí me pongo el sombrero de proveedor de la minería, ayudándonos a que se visibilicen nuestras innovaciones, nuestros desarrollos. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuál es tu visión desde la perspectiva quizás del ranking, o podríamos ligarlo después a la importancia del ranking, pero de la importancia del ecosistema de proveedores de la industria minera para ayudar a la industria en esta transición hacia una visión sostenible y circular?
Creo que voy a responder la pregunta desde dos miradas. La primera mirada, podríamos llamarla la mirada académica, y la segunda, la práctica. La industria minera, académicamente hablando, es una industria que compra innovación, no desarrolla. Y no solamente compra innovación, y aquí voy a sumar innovación como el tal, digamos, no solamente aquella innovación la sostenibilidad, la innovación, proceso, lo que sea, total. Y por definición está así. Ya, digamos, existen muy pocas compañías mineras que tienen algún tipo de desarrollo tecnológico, pero incipiente o más bien, bien específico, no como comercialmente hablando. En Chile estaba el ejemplo de Voltec, que hoy día ya no existe, pero estuvo desarrollando y yo creo que el caso de Voltec demostró que en realidad los mejores innovadores no es la minera, no son los proveedores. Porque el que tiene incentivo realmente para poder entregar ofertas de valor innovadoras, diferenciadas, que aporten, son los proveedores. El negocio de la compañía minera básicamente es cuando existe un gap, un delta entre el precio de venta de cobre y el costo de producirlo, y hay un delta positivo, digamos, va a hacer todo lo posible por producir y extraer lo que más. Y en ese proceso, durante mucho tiempo, quizás se pasó por alto temas medioambientales, pero el día ya está sobre la mesa y ya no se puede obviar. Y en esta idea de explotar, 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 el proveedor es el mejor aliado. Entonces, eso técnicamente la compañía minera académica no produce, a diferencia de otras industrias como la farmacéutica. La empresa produce su propio negocio. Ok, ahora bien, con esa mirada académica, vinculémonos ahora a la parte práctica. En ese sentido, los proveedores toman un rol fundamental, porque en el fondo, el proveedor es aquel que tiene la necesidad, lo vamos a poner en esos términos, de generar innovación suficientemente importante para poder vendérsela a la minera y que la minera un poco se vea beneficiado y por ende el mismo proveedor también lo hace. Ahora bien, es lo que nosotros hemos observado, y esto ha sido un proceso, es que hay ciertos sectores poco innovadores desde el punto de vista de los proveedores. Estoy hablando de la ingeniería en general, ahí tenemos las metales mecánicas, tenemos los de mantenimiento, tenemos los de equipos, los de servicios, de ingeniería, toda la cadena de proveedores. Siempre hubo bastante poco incentivo innovador. Y me da la sensación, y las tesis que rondan por ahí, es porque el negocio de hoy en día es bueno. O sea, ¿por qué voy a ponerme a innovar? Básicamente, gano plata a no hacer nada, digamos. Sin mover de nada, prefiero tener más gente puesta en la calle, o tener una sucursal o más camioneta, antes que ponerme a invertir e innovar. Pero eso fue durante un tiempo. Pero hoy día ya el negocio no es ese. Hoy día aquí se necesita la diferencia. Aquí ya hay visibilización de distintos tipos de proveedores. En cada segmento, y ahí tocando el hay más de cinco proveedores competitivos por cada segmento. O sea, a lo menos cinco. Hay ciertos, son muchos más, de distinto tamaño. Por lo tanto, y ciertas calidades ya se empiezan a equiparar, ciertos servicios de postventa también se empiezan a equiparar. Entonces, ¿dónde se van creando la diferencia? Se van creando en este tipo de cosas. En esta dinámica de proveedores más competitivos, los proveedores que querían ganar espacio, querían vender más porque le está acortando un poco su mercado. Hubieron, creo, hubo bastantes traspiés en el proceso. Ya los proveedores, como que me dan la sensación de que comenzaron a entender la lógica de la innovación. La lógica de la innovación no era cualquier cosa que se me ocurría, sino que era cualquier cosa que se me ocurría y que pudiera vender. Antes era así como, bueno, pero oye, yo hice esto y nadie me lo compra. ¿Qué está pasando? Esa era la pregunta. Y poco menos que no se lo compraba porque el tipo que tenía al frente era un tipo ignorante y no le importaba nada y que no veía valor en lo que le estaba ofreciendo. Y aquí mezclando un poco la experiencia nuestra de análisis, como te contaba, de la valorización de tecnología, de 10 tecnologías que evaluamos, media se puede probar que tiene valor. Y eso yo creo que ha ido tomando conciencia del mundo de los proveedores, principalmente los proveedores locales. Aquí estoy saliéndome un poco de los mega proveedores, que tienen políticas de innovación y desarrollo de productos más o menos mundiales. Estoy hablando de los proveedores chilenos, ¿ya? Y a distinta escala. Y fueron comprendiendo eso. Fueron comprendiendo que en realidad la cosa no era solamente ponerse a desarrollar cosas y ofrecer cosas, digamos, ¿sí? Sino que tenía que demostrar, ¿sí?, lo que tenían enfrente. Y que lo que habían desarrollado tenía valor. Y en esta mecánica, obviamente, las ofertas que apuntaban un poco a la sostenibilidad tenían que demostrar ser un negocio. Y eso es lo que empezaron, creo yo, a incorporar muchos proveedores. Y que se han ido destacando, tanto en el ranking como en otros aspectos. Y proveedores nacionales. ¿Ya? Y saliéndonos un poco de los mega proveedores nacionales como Copec u otros, yéndonos un poco a Enaex, y hoy día un gran proveedor, pero tipo, o Elecmetal. Elecmetal competía, por ejemplo, con Mexo, con FLSmidth, que eran proveedores gigantes y que tenían la hegemonía completa del mercado o la base instalada de equipo. Y Elecmetal, a punta de desarrollo, ha logrado colocar. Y el ranking ha logrado visibilizar. Pero el Riker en el fondo no viene más que a poner sobre la mesa aquello que ya se ha ido a desarrollar, aquella pega que ya hizo alguien, que ya hicieron.
Pero Cristian, ahí es donde esta ayuda de visibilizarlo es realmente gigantesca para los proveedores, porque muchas veces es muy difícil el poder validar por uno mismo la calidad, la innovación, el esfuerzo que se hace de inversión, y ahí es donde el ranking de proveedores ha jugado un rol fundamental en esta ya más de una década de poder posicionar a los proveedores. Y realmente demostrar que la innovación fue la llave para la transición hacia la sostenibilidad y la economía circular. Y mi pregunta siguiente ¿es posible emular este mismo modelo que se desarrolló por todas las características que mencionaste y también naturalmente por la calidad del negocio, que es la minería, en otras industrias como por ejemplo las energías renovables en Chile u otras actividades donde veas o ves que la minería por un tiempo más va a ser la que va a llevar este desarrollo simbiótico con su universo de proveedores?
A ver, es compleja la pregunta porque tiene varias aristas. Voy a tratar de ser ordenado en la respuesta. La minería como industria nacional es la industria productiva tractora más lejos, la más poderosa. Y no solamente poderosa por la cantidad de millones de dólares que se mueven, sino que por la complejidad operativa que significa. Los proyectos mineros y la operación minera son intensivas en el uso de proveedores. Esa característica no es tan común, no es tan común en otra industria. Por ejemplo, en una empresa de alimentos, que sería como la parte de una compañía minera, no es tan intensiva en proveedores como lo es la minera. O sea, tiene proveedores de insumos, de mantenimiento, de equipamiento, de mantenimiento y sistemas de control por aquí o por allá. Y será uno, dos, tres y listo. El otro son temas logísticos, gases, qué sé yo. Pero la industria minera es muy, muy intensiva. Pasemos a otra industria, la industria energética, de energía renovable. Esto hemos hecho muchísimo análisis. Nosotros somos parte del consorcio de Atomos Tech, que desarrolla tecnología fotovoltaica creada en Chile, digamos, para zonas de alta radiación. Por ejemplo, los proyectos fotovoltaicos son muy intensivos proveedores, no tanto como la minería, pero una vez que la planta entra en servicio, acá, ya los proveedores de limpieza, mantenimiento de paneles, y se acabó. De hecho, hay plantas que ni siquiera están operadas por personas.
Claro.
Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la industria minera, por su naturaleza, por su volumen, característica de una industria muy, al ser muy intensiva en proveedores, va a ser muy intensiva también en innovación, en adopción y competitividad. Por lo tanto, va a ser un poco la que pone la pauta, por lo menos. Y de ahí debiesen empezar a sacarse buenas prácticas. Bueno, esa es una característica. La segunda característica, un poco te la adelantaba antes con la construcción. El modelo de negocio de la construcción, de alguna manera, está limitado por el valor del metro cuadrado. Y por lo tanto, tiene muchas restricciones a incorporar tecnologías que sean más caras. Entonces, ¿cuál es ahora? ¿Eso inhabilita la incorporación de tecnología? No. Sino que le tiene que dar la señal al que está desarrollando tecnología que tiene que jugar no solamente con la tecnología, que haga lo que tiene que hacer, digamos, sino que tiene que jugar también con su precio. Ya, hace mucho tiempo atrás había una tecnología que era súper buena, que era un ladrillo que está haciendo clave, pero que costaba como 3 veces más que un ladrillo. Claro, tenían una serie de características, súper liviano, era ignífugo, tenían todas las mejores características, pero costaban 3 veces más que un ladrillo. Entonces, yo me iba a comprar eso. Entonces, cada industria tiene sus particularidades. Tiene sus particularidades desde el punto de vista del negocio, y aquí es donde. Y esta es la tercera mirada que quiero poner, que es la que siempre decimos un poco cuando mezclamos tecnología y negocio. Aquí hay que tener la cabeza particionada en dos: una es lo técnico, en Chile somos súper técnicamente excelentes y donde nos mirí, en la minería, en la construcción, en la acuicultura, en lo que queráis ponernos, técnicamente pues somos súper capaces, internacionalmente comparados. Los geólogos chilenos, los ingenieros chilenos, los mineros, todos, cotizados todos. Sin embargo, nuestro hemisferio ligado al negocio está muy poco desarrollado. Ya, entonces, ¿Qué te quiero decir con esto en el fondo? Que tenemos una base, una materia prima base súper buena, pero que tenemos que irle metiendo sin lugar a duda la parte del. Y ahí es cuando uno empieza a ver en el fondo las conveniencias. Tiene que decir, bueno, todo es técnicamente bueno, pero es conveniente o económicamente bueno. Y en ese sentido, la minería, volumen también, es un súper buen campo de prueba porque los márgenes son amplios. En el fondo, si tú tenías una innovación que pega fuerte, que es buena, que promete, que sirve, va a agregar valor y va a agregar harto, que las magnitudes son muy grandes.
Así es, completamente de acuerdo con lo que señalas y refuerzas nuevamente la idea de que la industria minera y la oportunidad que tenemos en Chile, incluso con proyectos nuevos de gran industria de la minería que no se ven en otros lugares del mundo hoy por hoy, es una gran oportunidad, no solamente por la industria, sino por todo lo que rodea, particularmente por la innovación y la sostenibilidad que se puede lograr alrededor de los proveedores. Cristian, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte sobre FiBrand. ¿Qué nuevas tendencias están viendo? ¿Hacia dónde están viendo que, si quieres solamente enfocarnos en la industria minera o la energética, hacia dónde están yendo estas industrias? ¿Qué es lo que se ve para el futuro desde la perspectiva de FiBrand?
Creo que incorporación de tecnología es una corriente bien fuerte. La sostenibilidad es otra. La cooperación es otra corriente. Ya no es el cliente y el proveedor, digamos, que están los dos detrás de un fin. Ya. De hecho, son estas tres materias, nosotros las estamos incorporando en el polinomio que evaluamos las empresas en el ranking. Tradicionalmente, durante los 12 años del ranking, evaluábamos calidad, aftermarket, calidad de la postventa, reputación y flexibilidad. Pues son más o menos ámbitos, podríamos llamarlo tradicionales o comunes de cómo las empresas evalúan a sus proveedores. Pero hoy día ya estamos incorporando sustentabilidad, estamos incorporando innovación, estamos incorporando facilidad, colaboración para hacer mejor. Ya porque hemos visto un poco que eso es lo que se está necesitando. Ya se requiere un poco de colaboración también con las universidades para ir desarrollando soluciones y le agreguen valor a todo el mundo. Y un poco ser la línea. Me gustaría complementar un poco, ahora que me acordé, de cómo también a través de la industria minera se desarrollan muchos otros negocios. Y ahí me quiero tomar un poco cómo la compañía minera, o sea, la industria minera, es capaz de traccionar negocios no solamente para la industria minera, sino que para todo. Y ahí tengo un caso que nosotros hicimos un estudio junto con con el Centro Nacional de Pilotaje y la Universidad Federico Santa María, un par de años, un año y medio, sobre transición energética minera. Y el estudio nació porque todo el mundo estaba hablando sobre el hidrógeno verde, el hidrógeno verde, cuál es. Nosotros nos preguntamos, dijimos, bueno, ¿cuál es el negocio del hidrógeno verde? ¿O dónde está el negocio para proveedores normales del negocio del hidrógeno verde? Después del estudio nos dimos cuenta de que en el corto plazo, el corto y mediano plazo, estoy hablando de 2032, 2035, no va a haber ningún negocio, a lo menos que te dedique a la investigación y desarrollo, pero no va a haber ningún negocio concreto de volumen ligado al hidrógeno verde para proveedores nacionales.
¿Ya?
Porque están todo en investigación, prueba, desarrollo, y probablemente que cuando eso avance, van a ser primero los grandes proveedores los que tomen la delantera, los dueños de los equipos, por ejemplo. Sin embargo, pudimos confirmar eso, pero al mismo tiempo encontramos dicho. Encontramos nichos de negocio para proveedores ligados a la transición energética minera. Le voy a llamar minera, pero puede ser transición energética en general. Y nos dimos cuenta de que había, por ejemplo, particular que iba a transformar todo lo que es diésel hoy día desde camionetas y buses, que ya se hace poco, hasta equipos grandes, motoniveladora, cargadores tal. No, no estoy hablando del CAE, no estoy hablando de los mega camiones, estoy hablando de equipos. Y ahí sí había espacio para empresas locales. Incluso nos dimos cuenta que podíamos regionalizar ese negocio. Es decir, había oferta y demanda local por convertir equipo desde Arica hasta Rancagua. Y había suficiente capacidad en los proveedores nacionales para poder hacer eso, para poder hacer ese servicio. Porque una metal mecánica, por ejemplo, una empresa de motores, probablemente no haga la sustitución, pero sí tiene la capacidad de base para incorporar herramientas, infraestructura, metodologías para poder prestar ese servicio. Ese servicio como oferta no existe hoy día en Chile. No existe esa oferta de transformar equipos diésel en eléctricos de escala pequeña, mediana. Y tampoco existe, por lo tanto, la mantención de esos equipos, ni a diseñar ni fabricar kits de transformación eléctrica, nada. Y ese es un paso muy pequeño que nacionalmente se puede dar y que está directamente relacionado y que hay demanda y oferta local. Pero que es un espacio que debiésemos tomar. Y debiésemos tomar porque vamos a estar un paso más cerca de cualquier tecnología y negocio futuro ligado al hidrógeno verde o a los biofuels, por ejemplo. Entonces, ¿por qué te nombro eso? Porque de repente uno piensa en megaproyectos, en mega tendencias, en mega cosas, y deja de lado los negocios que están ahí al alcance de la mano. No es la revolución tecnológica, estoy de acuerdo, pero desde la perspectiva del proveedor nacional, sí puede ser un paso importante. Y creo que eso pasa es lo que vamos a estar aportando, no solamente a nuestra empresa, sino que también al ecosistema.
Completamente de acuerdo. Hace poco tiempo pensaba justamente en eso, que creo que es una característica chilena que ya se está dando, de pensar quizás muchas veces en estos megaproyectos, mega ideas, pero dejamos de lado estas cosas que quizás no son tan sexy, no son tan cutting edge, pero que generan un impacto económico, social y ambiental tremendo. Y definitivamente, no sé si son low hanging fruits que hay que tomar, pero son oportunidades que están ahí. Y que naturalmente industrias tan poderosas como la industria minera nos están regalando y dando la oportunidad. Cristian, aprovechando también este momento en tu respuesta, ¿qué mensaje le puedes dar a las personas que nos están escuchando, viendo desde Chile, América Latina y todos los rincones del mundo, que están escuchando esta reflexión que tú haces sobre las oportunidades que generan ciertas industrias para los ecosistemas locales?
La recomendación que sean capaces de medir, nosotros lo llamamos internamente potencial sostenible, que sean capaces de medirlo y que sean capaces de determinar que hay negocios dentro de ese potencial, es decir, cuánto es el potencial que tienen como empresa y dónde están parados. Y que transitar así a ese ideal, digamos, o a ese potencial, les va a permitir hacer un mejor negocio, pero que lo midan de verdad, o sea, oficialmente, concretamente, porque se van a dar cuenta de que hay mucho espacio de negocio, de ganancia directa, producido por ahorro, por eficiencia o por lo que sea, que era lo que te decía al principio, que no es sexy, no es el tema en boga, pero que genera plata. Si somos capaces de tomar esos espacios, vamos a ser capaces de tomar los otros, no al revés. Sería como porque siempre nos pasa lo mismo, siempre nos pasa que andamos buscando lo máximo, pero lo máximo no somos todavía lo competitivos que podríamos.
Completamente de acuerdo, y ahí siempre nosotros mencionamos el caso de Alemania, que ha forjado una industria, una economía poderosísima basada en las Mittelstand, que son empresas justamente top, que se dedican a cosas que no necesariamente son sexy, pero que te permiten desarrollar una economía como lo que ha pasado con Alemania. Cristian, excelente conversación. ¿Dónde podemos invitar a las personas que nos están escuchando y viendo a conocer más sobre lo que están desarrollando desde Fibrant, el ranking de proveedores y los nuevos proyectos que están desarrollando ya basados en sostenibilidad, economía circular e innovación?
En nuestra página web, www.fibran.com, tenemos una sección donde están todas las investigaciones que son públicas. Son de acceso gratuito, son estudios de mercado, el estudio de transición energética, por ejemplo, salen todos los mercados dimensionados, estructurados, regionalizados, gratis, de acceso todo, de acceso libre. Y ahí hay otros estudios de comportamientos de compra, de barreras de entrada, innovación en minería, comportamientos de compra de las empresas mineras. Hay un lote de estudios que hemos desarrollado y que están a libre disposición. Allí pueden descargarlo, pueden leer. También está un link hacia el ranking de proveedores, donde está la evaluación de la historia de evaluación de 12 años de distintas empresas en distintos sectores. Toda esa información está gratis y disponible. Pueden acceder a ella o escribirnos si lo necesitan.
Excelente, Cristian. Walking the talk, hablando de colaboración, cómo entregan esta información de manera gratuita a todas las personas. Y no tengo duda que la gente que nos sigue va a tener acceso a este material de excelente, excelente valor. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
Muchas gracias, Peter. Estamos contentos.
Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.